La Escuela de Fotografía, episodio 114.
Bienvenido a este podcast para amantes de la fotografía, en el que con grandes expertos y de la mano de Braulio Moreno aprenderás los conceptos que hay detrás de las buenas fotografías, desarrollarás tu creatividad y encontrarás la motivación necesaria para seguir avanzando.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía y hacerlo de la forma más sencilla, más amena y disfrutando todo lo posible de este bonito medio de expresión para conseguir lo antes posible expresarnos a través de nuestras imágenes, de nuestras fotografías de la mejor forma posible. Y para eso sabes que es muy importante conocer la obra de otros fotógrafos. Pues bien, hoy tenemos a un fotógrafo invitado que es todo un experto en la fotografía macro, y este experto no es otro que Fran Nieto, que nos va a dar unos consejos estupendos para iniciarnos y para avanzar en esta disciplina con la que muchas veces podemos conseguir fotografías muy espectaculares porque pueden llegar a mostrarnos cosas que a simple vista pues muchas veces somos incapaces de ver. Y antes de comenzar te animo a participar en los retos fotográficos, que vamos ya por el reto 25, y en este caso se trata de buscar una fotografía con gran profundidad de campo, que la verdad pues puede ser un paisaje, puede ser también una escena en casa, en la calle, puede ser muchos tipos de fotografía. Anímate y en la nota del programa te dejo el enlace al artículo para que veas cómo participar. Y nada, pues vamos allá con la entrevista. Bueno, pues hoy tenemos aquí a un fotógrafo, a Fran Nieto, que es un fotógrafo muy experimentado, un fotógrafo gallego especializado en fotografía de naturaleza y fotografía macro, aunque no desdeña otras especialidades como son la fotografía nocturna, de calle, fotografía de producto, retrato, etcétera. O sea que es un fotógrafo muy polivalente. Es un enamorado del paisaje desde sus comienzos de joven en su afición por la escalada deportiva, donde empezó a hacer sus primeras fotografías. Y bueno, pues hasta la actualidad tiene una larga trayectoria en la que poco a poco se fue apasionando por la fotografía. Y hoy día pues es un reconocido fotógrafo, ha obtenido más de 40 premios de fotografía, algunos de ellos premios internacionales, y además pues es un gran formador y autor de varios libros de fotografía y una obra fotográfica pues muy muy interesante. Y es un auténtico placer pues tener hoy aquí a Fran Nieto. Bienvenido, Fran.
Hola, muy buenas. Hola a todos los que nos están escuchando también.
Pues un auténtico placer, Fran, que hayas sacado un rato de tu tiempo para compartir con nosotros tu visión y tu pasión por la fotografía.
Para estas cosas siempre hay tiempo, hombre. Siempre, siempre hay un ratito para hablar de fotografía. Bien sea un podcast o tomando un café o una cerveza o haciendo alguna foto en una cascada.
Sí, siempre hay tiempo. Desde luego. Los que nos gusta este bonito medio de expresión, pues como bien dices, efectivamente así es. Muy bien, pues cuéntanos un poco, Fran, si te parece, cómo fueron aquellos inicios en los que, bueno, pues tú practicabas de joven pues la escalada deportiva y ahí es cuando empezaste a hacer tus primeras fotografías. Cuéntanos un poco.
Pues yo empecé bastante jovencito, uh-huh. La verdad. Cuando llegué al instituto había un grupo de gente que estaba tan loca como yo por la naturaleza, siempre me gustaron. Eran los tiempos, yo tengo ahora 49 años, uh-huh. Y eran los tiempos en los cuales el hombre y la tierra pues estaba en pleno auge. Uh-huh. Yo recuerdo perfectamente el día que pasé por una librería y compré la primera revista de Natura, uh-huh. Que ahora ya por desgracia pues ya nos ha abandonado, como tantas otras que
sí,
se interesaron
por esto. Por desgracia, como bien dices, sí.
Sí, hay bastantes revistas que han desaparecido. Y allí había bastante gente que tenía compromisos también con la naturaleza. Y un grupito de chavales que teníamos, estamos hablando de 14 años, primero de lo que era por aquel entonces bachiller, pues decidimos hacer un grupo que salíamos los sábados y los domingos, empezamos a hacer censos de anátidas y de pajaritos. Un
Qué
día,
bien.
pues se sumó al grupo uno que estaba más loco que el resto, le gustaban mucho los herpetos y decidimos hacer un estudio sobre la víbora en nuestra comarca. Y allá nos ves todos los domingos buscando víboras por el campo, midiéndolas y con el tiempo pues acabamos haciendo una exposición en los bajos de nuestro instituto. Había unas vitrinas muy grandes que en su momento pues supongo que estarían destinadas a libros. Y llevamos un par de terrarios y tuvimos allí un par de víboras durante unos 10 días o 12 días, hasta que tocó de darle de comer y entonces ya la tuvimos que soltar. Antes le ofrecimos un ratoncito para agradecerle el tiempo que había pasado con nosotros. Y bueno, pues como a mí siempre me gustó mucho pues comunicar lo que voy sabiendo, pues se nos ocurrió la idea de hacer una exposición en el Ateneo Ferrolán, que es una institución que tiene casi 100 años de historia y que siempre estuvo abierta a todo tipo de iniciativas culturales. Y allá pues fuimos con 15 años a ofrecerles pues cuatro charlas sobre naturaleza. Y para ilustrarlas hacía falta fotografías. Y en eso, como yo ya hacía varios años que venía haciendo fotos, sobre todo de mi hermano, que siempre me gustó hacer fotografía, yo creo que llevo con
O
cámaras desde
sea,
los 8 o de los 9 años.
que fue una afición muy temprana, ¿no?
Sí. En casa siempre hubo cámara, pero eran cámaras normalitas. Yo creo que cuando tenía 14 años, un amigo nuestro, otro de los locos, estos que montamos la Asociación Ferrolana de Amigos de la Naturaleza, pues tenía una cámara, una Pentax, una Camil, y tenía un poco de equipo para hacer macro, y aquello a mí me dejó alucinado cuando se juntó a este grupito que éramos más reducidos. Porque en realidad en el grupito empezamos dos, un chico que el cuñado hacía escalada y fue el que nos lió a hacer un poco de. Bueno, yo fui de los pioneros en hacer escalada por la edad que tenía aquí en la comarca donde vivo, por lo menos. Había muy poquita gente trepando por aquel entonces. Y pues en nuestras salidas, que dedicas mucho tiempo a entrenar, íbamos a
Claro.
un lado, una piedra por un lado, otro por el otro.
Pasan mucho
Y
tiempo en la
acabamos.
naturaleza,
Sí,
claro.
sí. Y recuerdo en las primeras fotos que hicimos, comprábamos un carrete, por aquel entonces Agfa CT100. A los que todavía recuerdan lo químico, lo comprábamos con los ahorros mensuales, comprábamos un carrete a medias, hacíamos una foto cada uno. Y recuerdo la primera cascada que fotografiamos aquí en un parque natural que tenemos, bueno, por aquel entonces todavía no era parque natural, y cuando vi aquello, porque había una exposición muy lenta, y se formaron sedas así en el agua, y yo quedé impresionado. Porque hay que recordar que por aquel entonces casi no teníamos libros de fotografía. Mis primeros libros serios los compré bastante tiempo después y casi todos eran en inglés. Había muy poquita bibliografía en español. Pues así empecé.
Bueno, nos has explicado muy bien cómo fueron esos inicios y cómo te fuiste un poco metiendo en este mundillo de la fotografía y apasionando por la fotografía macro. Quedaste impactado por esas primeras tomas. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿qué material mínimo necesitaríamos para practicar fotografía macro con ciertas garantías? ¿Qué sería el equipo mínimo?
Bueno, mucha gente cree que hace falta empezar por objetivos muy caros para hacer estas cosas, pero en realidad lo que necesitamos es vencer la dificultad que tiene nuestro objetivo de enfocar más cerca. Lo que necesitamos siempre es poder acercarnos más. Como ya hace tope, pues hay varios trastos que vienen muy bien para esto. El que yo recomiendo casi siempre son los anillos de extensión, que son una estructura hueca que se coloca entre el objetivo y la cámara. Es una
Hemos hablado alguna
estructura, un
vez aquí
setal.
ya de los tubos de extensión o anillos de extensión.
Pues entonces ya está claro. Separas el objetivo y eso permite enfocar muchísimo más cerca. Lo puedes utilizar con cualquier objetivo. Yo recomiendo que sean para mantener la máxima calidad, como siempre, que sea un objetivo, pues bueno.
Sí,
Si es un buen zoom,
luminoso y...
pues que vaya bien. Si es luminoso, pues mejor, porque te va a permitir enfocar con más precisión. Y si tienes, pues una óptica fija de 85, de 105, de 135 milímetros, pues sería ideal. Si tienes una cámara compacta, no le puedes poner anillos de extensión porque no puedes extraer el objetivo. Entonces ahí podría ir muy bien las lentes de aproximación, que es pues como cualquier otro accesorio como un polarizador, un filtro
Sí,
ultravioleta, un
es como si
skylight.
le pusiésemos una lupa realmente, ¿verdad? Delante del objetivo.
En realidad son las mismas lupas que se utilizan para cuando tenemos presbicia. Cuando vamos mayorcitos, pues no puedes enfocar tan cerca. ¿Y qué hacemos? Pues ponemos una lente cóncava que te permita acercarte más.
Claro.
Pues es justo lo que hace una lente de
¿Y
aproximación.
tú has
Las hay.
probado con las compactas porque claro, como no se puede agarrar al anillo, porque no lleva roscas, o sea, al objetivo, perdón, porque no lleva roscas, etcétera, aproximándola bien e intentando sujetarla, se pueden conseguir buenos resultados.
Sí, hay que procurar que el centro de la lente coincida con el centro del objetivo, porque a veces trabajas con lentes muy pequeñitas y con objetivos todavía más pequeñitos, y entonces algunas compactas son muy pequeñas. Y las lentes, como son cóncavas, es muy importante que el eje óptico de la lente
Vale,
coincida con el del objetivo, pero se puede
teniendo.
utilizar sin ningún problema. Lo que
Vale.
pasa es que te hacen falta, al final te hacen falta más manos de las que disponemos. Te hace falta una cámara para la mano, otra para el objetivo, y todavía estamos con el problema de que a lo mejor hay que sujetar un poco una ramita donde está un saltamonte, ¿no? A veces te hace falta
Sí,
que
sí,
alguien te
sí,
eche una
sí,
mano.
sí, sí.
Pero bueno, con un poco de cinta aislante y
Yo
cinta
estaba
americana
pensando en
se
ello,
arregla cualquier
estaba
cosa.
pensando en ello.
Se arregla cualquier cosa. Un poco de cartón, se arregla casi
Muy
cualquier
bien.
cosa.
Eso en cuanto a objetivos, que sería una pequeña aproximación. Es verdad que, claro, un objetivo macro pues nos facilita todo mucho, pero claro, ya estamos hablando de una inversión en un objetivo concreto determinado. Los hay más o menos accesibles, y los hay, claro, de precio muchísimo más caro, ya de más calidad. Pero bueno, estos elementos, como bien dice, yo creo que son estupendos, por lo menos para iniciarse, para probar. Y bueno, pues sin duda también un trípode, entiendo que es el otro elemento que nos podría hacer falta, ¿verdad, Fran?
Bueno, esto hay dos tipos de fotógrafos, los que van al acecho, igual que en fotografía de mamíferos, los que van al acecho y los que prefieren estar quietecitos y que venga el animalito o montar un poco el trípode y todo esto. Si vas detrás de los bichos, pues recomiendo que sea un soporte para poner los flashes o tener un buen estabilizador en óptica, porque casi siempre vas a trabajar con muy poquita luz y con profundidades de campo lo más grandes posible, pues significa cerrar el diafragma y que llegue menos luz, con lo cual hay que subir la sensibilidad, que da ruido. Entonces, un estabilizador te puede resolver bastantes de estos problemas. Pero yo prefiero trabajar siempre con trípode. Cuando estoy con flores, pues no hay ningún problema, lo colocas donde necesites. Y cuando son animalitos, pues a veces prefiero sujetarlos en una ramita y llevármelos a donde me interesa. Siempre desde el respeto de que lo importante es el animalito y no la
Por
fotografía. Yo,
supuesto.
ante todo, soy naturalista. Y una vez que ya tengo todo el tenderete y tengo un fondo que me interesa y tengo la iluminación colocada con mis flashes, pues a partir de ahí pues ya he localizado el bichito y a veces pues lo invito a que me acompañe a hacer una fotografía. Normalmente hablo con él, parezco tonto, la verdad. Sí, es una cosa
No, hombre, pues
como quien habla con el perro.
así hay más cercanía, más amistad, hay un mejor rollo, ya
Sí.
está.
Lo llevo la florecita que he elegido como fondo, una que tiene mejor luz y tal. Entonces yo siempre, prácticamente yo creo que el 95% de las ocasiones trabajo con trípode, porque para mí lo importante siempre ha sido la calidad. Yo una foto que le falte un algo y que puedo solucionarlo, pues no voy a estar contento. Si le veo algo, voy a intentar. Y eso al final supone, pues a veces, pues girar un poco la ramita donde estaba para que se le vea mejor el ojo, o girarlo un poquito hacia ti, colocarlo un poco, ¿no? Y para eso te hace falta una mano, la otra para disparar
Claro.
y con que sujetas la cámara. Entonces yo
Ya.
acabo siempre con trípode. Recomiendo un trípode estable y que te permita bajar mucho a nivel del suelo, porque casi siempre estamos ahí muy, muy zapateados por abajo. Como digo yo, siempre andamos a cuatro patas, los macreros siempre andamos.
Oye, ¿y qué tal? ¿Tienen utilidad? Porque yo me compré una hace ya un tiempo. Vengo desde entonces a ver si la utilizo. Pero una de estas zapatas de aproximación que te permite desplazar la zapata muy despacito, que sería un poco como ir cambiando el enfoque. Es útil realmente. No la he utilizado. La compré hace un tiempo con la idea de usarla, pero todavía no la he usado, ni siquiera.
Sí, yo lo utilizo mucho también, este tipo de regletas,
Sí.
porque el gran problema cuando tú colocas el trípode, pues igual el bichito pues está a 3 centímetros más atrás de donde a ti te interesa,
Claro.
o 4 por delante. ¿Y qué haces? Vuelves a montar el trípode, como el terreno es un poco irregular, ya no te coincide la posición.
Ya, claro.
Entonces necesitas algo que te permita acercar y alejar la cámara del bichito, porque de esta forma solucionas, pero bueno, la mayor parte de los problemas de colocar la cámara. Entonces, el problema es que las correderas de este tipo, las malas, pues tienen muchas holguras y cuando las dejas un poco sueltas te cambia la composición. Se gira para un lado, se te mueve para el otro, disparas y te sale movida. Entonces, y las buenas son un poco caras. Hay algunas como las de NovoFlex
La mía es de
o
las baratas, o
las.
sea que como no la he usado no te puedo decir, pero seguro que es mala.
Esas, normalmente, si compraste una baratita, suelen ser unas de tres ejes que llevan una estructura abajo muy compacta y son así un poco endebles. Si pones la cámara en una punta y le das así un golpecito, verás que queda vibrando. Yo, al final, la que recomiendo a todo el mundo que me quiera hacer caso, yo soy un gran enamorado del material antiguo porque se fabricaba bastante mejor que ahora. Y hay unos raíles de enfoque que se utilizaban para los anillos de este, para, perdón, para los fuelles de Minolta, y que deben de tener, hombre, mi edad no, pero igual 30 años sí. Pero yo, los que recomendé hasta ahora y los que a veces, como los amigos normalmente son un poco reacios a comprar en eBay, y todo esto pues viene de ahí, y los que compré hasta ahora, los cromados y la precisión que tiene, impecable. Yo compré material nuevo, algunos de marcas muy prestigiosas como pueden ser RRS, que en otras cosas va muy bien, pero tenía holguras, y holguras en esto es un incordio, es un incordio. Y si las compras bien, pues te puedes comprar algo realmente muy sólido por unos 80, 70 euros, a veces 90. Que no corra la voz, porque si no van a subir mucho, porque es material limitado y el que lo tiene, de verdad que no lo vende nunca. Hay que adaptarlo un poquito, porque hay que poner una zapata para el tipo de trípode que tengas tú, para el sistema que tengas, el de Arca Swiss, el de Gypsum, el que uses. Y hay que poner otra zapata arriba para tu cámara. Pero fuera de eso, es poner dos accesorios que valen 8 o 9 euros cada uno y garantía para toda la vida.
Muy bien. El modelo entonces concreto para la gente que no lo quiera buscar, ¿cómo lo puede
En
localizar?
eBay que busqué Minolta Focus Rail
Vale.
o rail de enfoque Minolta, pero que tengan cuidado, porque ya me pasó una vez que compré el que no era. Ahí lo que era el soporte para mover el carril de la extensión del fuelle, que es una cosa. Por un lado mueves el fuelle para que sea más o menos largo, y por otro estaba el que movía todo el dispositivo, que es realmente el carril de enfoque. Se sabe bien porque tiene una rosca gorda por un lado y una más pequeñita por el otro, que es la que te permite acercar y alejar. Tiene una precisión de una pulgada por cada vuelta, que son 25,4 milímetros, que está muy bien.
Vale, nada, en la nota del programa dejaremos
Es
la referencia.
lo que necesitamos a veces es mover, pues primero para encontrar al bicho y lograr saber dónde está la cabeza, pues necesitas moverlo a lo mejor 3 o 4 centímetros, para adelante o para atrás. Pero ya luego cuando necesitas el enfoque justo en la parte delante de no sé qué, que se le vea bien a no sé cuánto, pues a veces necesitas enfoques de una décima de milímetro, de 2 décimas. Y eso es muy preciso, muy preciso.
Claro, uno de los problemas fundamentales que te quería comentar es con la fotografía macro, realmente es el enfoque, ¿verdad? Es uno de los problemas fundamentales, porque claro, la profundidad de campo, además si hacemos una apertura un poco grande para lograr ciertos desenfoques, pues el enfoque es súper crítico, ¿verdad?
Sí, y la diferencia entre que esté nítido y no lo esté es muy
Cl
pequeñita. A
claro.
veces es lo que te decía. Y bueno, incluso cuando trabajas con ampliaciones muy grandes, cuando estás aumentando mucho el sujeto, la profundidad de campo se mide en centésimas. Y para eso, para lograr esta precisión, hace falta unas bases que desplazan la cámara o desplazan el sujeto, lo que tú prefieras. Si estás trabajando en estudio, pues con algún objeto inanimado, pues puedes mover al bicho. Si vas al campo, pues es un poco complicado una mantis y que andes moviendo al bicho, ¿no? Algunas se podría dejar, que algunas muy tranquilas, pero lo normal es mover la cámara. Y entonces con esto llevan un anillo micrométrico que te permite una precisión de una centésima de milímetro. Y con esto, pues a veces logras enfocar justo, justo en la parte que tú necesitas. Pero para una vida diaria y para unos aumentos razonables, el que estaba diciendo está muy bien. Y otra cosa que recomiendo también es, en vez de enfocar por el ocular, utilizar la pantalla. Se ve muchísimo mejor cuando está nítido y cuando no.
Sí, por el
De
live
hecho,
preview
cuando
de la
esté,
cámara, hacer zoom sobre la
sí,
zona y ver que estás enfocando
amplías
concretamente, ¿no?
y además ves, si por ejemplo estás con un caballito del diablo o una mantis, que se ve muy bien el ojo, ves perfectamente si estás enfocando en la mitad del ojo, si está la parte posterior o si está la parte anterior. Lo ves muy
Claro,
bien.
y
Y además,
hay que verlo por el LCD, pero hacer zoom, porque si realmente no haces
sí.
zoom, no estás viendo. Te puede
No lo
parecer
aprecias.
que está nítido, pero a un tamaño tan pequeño no eres consciente. Una.
Y luego hay otro problema. Cuando estamos trabajando con gafas,
Sí.
que yo todavía no las necesito para hacer fotos, pero cuando ya,
Algunos las llevamos ya muchos años, o sea
algunos ya de fábrica, sí. Cuando son progresivos, por ejemplo, me encontré que mucha gente tiene mucho problema, porque varía mucho entre que mires por un punto de ese progresivo y medio milímetro más arriba.
Claro.
Y tú no estás viendo nítido, pero la cámara no está nítida.
Sí.
Entonces, en estos casos, como tú pones la pantalla en grande y te puedes alejar a una distancia que normalmente pues, es la que estás leyendo y es la que estás a 25 centímetros de la pantalla, y si ves nítido los botones, estás viendo nítido el sujeto. Entonces, no hay ningún problema.
Ajá.
Soluciona. A mí la fotografía digital, hay gente que es un poco nostálgica y que volvería atrás. Yo, desde de verdad que aún hago de vez en cuando algún carrete, pero lo único que veo en fotografía digital es, son ventajas. Para todo lo que hago son ventajas.
Claro, yo creo que por la facilidad de disparo, por lo demás, tiene, a lo mejor puede tener sus problemillas, que disparamos muchísimas fotografías a lo mejor y por la facilidad de disparo no pensamos tanto en las fotografías, pero bueno, al final toda la facilidad que te da en la captura, en la edición, en el revelado, en almacenamiento, etcétera, está ahí. Entonces, obviar eso, bueno, pues cada uno naturalmente que elija, pero yo creo que
Yo me
sí.
cambié a digital porque estuvimos en un viaje en el Pirineo y madrugamos mucho para estar en un lago de alta montaña a una hora de amanecer.
Ajá.
Encontré allí en el lago un montón de bichitos, aquello fue. Eran las mejores fotos de mi vida, sin lugar a dudas. Y cuando las llevé a procesar, pues nunca aparecieron los carretes. Justo los tres carretes de ese día
Juego.
desaparecieron para siempre. Y fue salir de allí y comprarme una cámara digital.
Sí,
Por lo
vaya.
menos, si pierdo la tarjeta, la perdí yo.
No, desde luego con esa experiencia.
Seguramente el 90% de las fotos que hice aquel día pues eran para tirar como siempre, ¿no? Pero
Sí, te ha quedado ya, digamos, esa sensación de decir, joder, que tenía yo ahí fotos chulísimas y fíjate, pues sí, es una lástima, la verdad.
eran mis fotos y nunca las vi.
No, claro.
Y tuve otra experiencia que ya fue, esta fue previa, que fui también a, creo, no sé a qué parte de Alpes, a Italia, Italia, en Grand Paradise. Y la cámara llegó a un golpe, pero bueno, afortunadamente no le pasó nada, seguía disparando, pero cuando procesé no seguía disparando. Hacía ruido, pero no montaba el obturador y tenía 12 carretes en un negro impecable.
Jo, fíjate, no, no, que
Eso
sí.
fue, sí fue una, pero y ahora pues si tienes foto lo ves, ¿eh? Y si está nítida,
Claro,
amplías y
claro,
sabes que tienes la
claro.
foto, ¿no? La certeza de que traes foto
Claro.
y poder tener doble ranura en tu cámara, las cámaras
Claro,
que lo
las copias
admitan.
de seguridad, etcétera, la facilidad de hacerte copias, etcétera, está ahí, ya está.
Y yo salía al monte normalmente en un viaje normal llevaba 30, 50 rollos, que cuando los pones encima de una mesa sabes que ocupan
Sí, vaya.
una parte importante del espacio. Y ahora pues es que eso, con 50 rollos, yo llevaba 1.800 fotos, que me cabe en una tarjeta SD
Claro.
ahora mismo.
Eso es, eso es. Muy bien, aparte de los problemas de enfoque que estamos comentando, ¿cuáles son los problemas más habituales que ves en las personas que están empezando en esta disciplina?
El más gordo, controlar el viento,
Ah.
porque consigue que todo se mueva.
Ya,
Con un
estabilizar bien
mínimo de
la cámara,
velocidad.
vamos, conseguir que se
No,
esté.
la cámara da
Ah, bueno,
igual, porque lo que se está
sí.
moviendo es el sujeto.
Te entiendo, te entiendo. Sí, perdona, te había entendido por la cámara. Sí,
Claro.
dices por la
No,
escena, en el aire
la
libre.
cámara, si sopla mucho y tienes un
Claro.
trípode un poco endeble, pero normalmente como trabajamos muy abajo y la cámara ya suele pesar y el trípode pues, también pesa lo suyo, y estás muy bajito, el centro de gravedad está muy bajo, normalmente no tienes problema. Pero una mínima brisa consigue
Sí.
que tus saltamontes esté un milímetro para atrás, un milímetro para adelante, un milímetro a la izquierda, un milímetro a la derecha, y dispara cuando quieras.
Sí.
Entonces, para evitar esto, yo suelo utilizar pinzas que son flexibles. Winderlite tiene alguna. Yo tengo un tutorial en mi web de cómo hice una con una aguja de calcetar, que la gente que lo vio, pues algunos se lo han hecho.
Ah, pues lo
Y
dejamos
tengo
ahí
así
en
varios.
la nota
Sí.
del programa el vídeo, claro.
Y ahora estoy pendiente, me compré también los conos ahí en una tienda de repuestos así para temas industriales. Y a ver si encuentro un ratito y hago un tutorial de cómo hacerte una pinza como las de Wimberley, pero así en casa y muy, muy baratita.
Muy bien.
Y de esa forma, pues sujetas a la ramita en la que esté el bichito y ya el movimiento es muchísimo más bajo,
Sea,
prácticamente
ajá.
inexistente.
Lo sujetas al trípode, entiendo, a algo que esté estable, ¿no?
Bueno, el trípode lo sujetaba al principio, pero cuando disparas, a pesar de todo, como todo es metálico, hay unas pequeñas vibraciones que si estás
Sí.
disparando con velocidades muy lentas salían las fotos trepidadas. Entonces lo suelo sujetar a otra cosa, una rama en el suelo, un tocón que encuentre por allí, o otro trípode. Cuando estoy cerca del coche,
Ya.
normalmente llevo más de un trípode y lo fijo a otro, así evito todos los
Bueno,
problemas.
ahí
Y otra
bloqueando
solución.
el espejo, ¿no? Evitaríamos ese.
Sí, lo que pasa es que si bloqueas el espejo dejas de ver al bicho y a lo mejor se te giró
Claro,
para otro lado.
sí.
Y si el bicho está quietecito y está tranquilo y el viento es mínimo, pero aunque lo fijes con la pinza, siempre se mueve un pelín. Ya no es 1 milímetro, ya es medio milímetro, pero tienes que disparar justo cuando está nítido y predecir el movimiento. Entonces, lo de levantamiento de espejo a veces funciona y a veces no tanto. Es recomendable siempre, pero no es tan. Y no todo el mundo tiene levantamiento de espejo, porque
Claro.
empieza a ser una utilidad más frecuente, pero no todo el mundo lo tiene. Y la otra opción que encontré, que me gusta mucho, es las cajas estas para de iluminación, que son blancas, una caja transparente, que se utiliza para fotografía de producto, ¿te das cuenta?
Sí.
Lightbox, en inglés son las lightbox.
Sí, sí,
Bueno,
sí.
a veces se utiliza también para las cajas de luz de los flashes, pero estas son para producto.
Ajá.
Es
Sí, estas cajas
blanco,
grandes,
transparente,
eso es, que se
sí.
suelen colocar unos flashes laterales, cenitales,
Eso
etcétera,
es,
para
lo de que
iluminar el
quieras. Se
producto.
utiliza mucho para fotografía de objetos metálicos, sobre todo con fondos blancos, negros, lo que tú quieras poner, espejo, lo que tú quieras poner. Controlas muy bien la luz. Pues esta le recorté la base y entonces la pongo encima de. Son cajas grandes, de la que tengo yo es de 80 centímetros de lado, es un cubo
Vale,
grande.
vale.
Y entonces
Creas como si fuera
luego
una
creé el
tienda,
fondo,
¿no? ¿Verdad?
una tienda de
Como una
campaña.
tienda pequeñita. Ah, muy bien.
Y como es muy grande y el bichito es muy pequeño, pues tengo un montón de sitio, vamos. Como si eres un pececito y lo fotografías en una piscina. Tienes un montón de espacio, pero no entra nada de viento, está completamente controlado. Le pongo una clavija, una espicha de estas de la tienda para que no se mueva y se acabó el viento.
Ajá, claro, te reduce un poco la luz, ¿verdad? Claro, entiendo. Pero bueno, si con algún apoyo externo o demás, ¿no? ¿Algún flash o demás?
Me quita 2 puntos de luz, pero a cambio, si hay una luz muy dura, como puede ser la de mediodía, ya
Claro,
tengo una luz
te
preciosa.
está suavizando
La
todo.
tamiza, y al final lo que buscamos en macro casi siempre es fotografía suave, casi siempre. A veces nos gusta la fotografía dura. Y el otro problema que tenemos son los fondos, que aunque tengas un bichito muy bonito, si el fondo es feo, no está bien, llama la atención, pues te estropea una foto. A veces
Claro.
hacemos fotos porque los fondos son bonitos y buscamos algo para el primer plano, pero a veces lo que estás fotografiando es un fondo que le da carisma. Por eso mucha gente está ahora comprando mucho objetivo antiguo que produce unos desenfoques particulares, como pueden ser los de los objetivos rusos de Helios o Meyer Optic, los 135 milímetros, los 60, daban unos que por aquel entonces era un problema, era un error
Sí.
de diseño. Era una aberración que con el tiempo pues se evitaron, se mejoró la técnica y ahora no los tenemos, pero estamos comprando esos objetivos porque dan unos desenfoques particulares, dan una
Ya.
estética particular. Incluso se están utilizando en vídeo. Meyer Optic, por ejemplo, va a sacar ahora pues una óptica de hace 60 años, el mismo desarrollo, y los precios que barajan andaban por los 2.000 euros, vamos, que no es
Fíjate,
ninguna broma.
sí.
Hay demanda, hay mucha demanda.
Muy bien. Y para esos fondos, ¿a veces utilizas fondos artificiales o no? No sueles hacer esa práctica.
Hay mucha gente que los usa. A
Ajá.
mí, yo prefiero un fondo natural.
Claro,
De todas
bueno,
formas,
preferible.
si estoy trabajando en casa, pues no tengo ningún problema en decir que uso un fondo artificial, porque en casa, a pesar de que tenemos muchas plantitas y muchas cosas por aquí, que uso a veces. Pero normalmente yo no traigo nunca animalitos a casa. Tiene que ser una cosa muy excepcional. Y los animales que fotografío en casa es que vienen ellos. Entra un día una polillita, mira tú. Está ahí, te lo encuentras un día pues en el salón, mira, pues vamos a hacer una foto. O te encuentras otro animalito, pues le haces una foto. Pero normalmente es excepcional que haga una fotografía de animales en casa. Y en el campo me gustan los fondos naturales.
Claro, es
Reconozco que es
preferible.
muchísimo más fácil hacer una foto de un cielo bonito, de un cielo estrellado, de una puesta de sol, de un fondo verde, un fondo rojo, un fondo naranja, un fondo. Y combina muy bien siempre. Pero yo busco que ese fondo sea natural porque le da un plus a la fotografía. A mi entender, que dirás,
Claro,
bueno,
no, no, por supuesto, por supuesto. Lo único es si quizá a lo mejor por tu zona o porque el insecto está en determinada zona que no encuentras ese fondo, pues te puede ayudar. Y yo lo he probado también bueno, pues para probar, ¿no? Si realmente te queda ese fondo que parece realista, ¿no? Ese fondo que tú pones así un poco ya difuminado, como si realmente estuviese. Y la verdad es que queda bastante bien, pero
quedan
como,
bien,
pero como,
sí.
como tú bien dices, pues oye, si lo puedes conseguir con un fondo natural, pues ya que estás en un entorno natural, qué mejor.
Sí, incluso hay gente que le aplica algunas fotografías, les aplica desenfoques en Photoshop con las herramientas de desenfoque, que tiene un montón de ellas, y aplica pues unos efectos sobre las luces altas que son muy particulares. Y luego esto, a su vez, lo pone detrás del sujeto que sale un pelín desenfocado y los resultados están muy bien. Y es una técnica, a mí me parece fascinante y me parece que el que quiera que lo haga
Por supuesto.
es muy recomendable. Yo lo he hecho, pero no me gusta. A mí
Claro.
es que me gusta hacer fotos.
Muy bien.
No me gusta que el resultado sea mejor o peor. Yo soy fotógrafo en el momento en el que estoy disparando
Sí.
y antes, pero después ya la foto ya está hecha, ya carece de importancia, ya está. Ahora otra cosa. Yo soy muy feliz y estoy muy concentrado mientras estoy haciendo la foto. Y para mí, pues vencer las dificultades que supone ese momento es lo que le da sentido a la fotografía. Después ya, es que si hubieras puesto este fondo te habría quedado muy bonito, sí, pero no lo habría pasado tan bien.
Claro,
Y yo como hago
eso
fotos
es.
porque me lo paso bien, pues el día que no me lo pase bien,
Sí. Lo mismo pasa
porque hay muchos trabajos.
con el procesado, por ejemplo. Hay mucha gente que procesa
Sí.
mucho, otros fotógrafos, pues en mi caso, por ejemplo, me gusta conseguir todo lo que puedo con la cámara. Lo que ya no se puede, pues tendrás que procesar, pero lo que puedo con la cámara. Pero bueno, es una decisión y una elección personal, al final ya está.
Sí, es curioso que sigamos en esta terna de está bien, está mal. Es que la fotografía está a punto de cumplir 200 años. Dentro de poquito tendremos 200 años de historia fotográfica. Y desde el principio, en los 30 primeros años, ya empezamos a ver si estaba bien procesar de forma rara, si había que ser realista. Si el Florido Pens, el primer libro de fotografía con fotos, pues abarcaba todas las posibilidades ilustrativas de la fotografía, se hicieron muchísimos esfuerzos para conseguir el máximo realismo, el daguerrotipo, se hicieron un montón de cosas para conseguir unos procesados que parecieran la realidad, se inventó la fotografía en color y de repente, pues para que aquello tuviera unas connotaciones artísticas, pues tenía que ser una copia única, era lo que diferenciaba a la fotografía artística de la no artística.
Claro.
Y si te das cuenta hoy en día con esto del revelar, no revelar, revelar de una forma y de otra, cada uno que procese como dé la gana.
Claro, por supuesto.
Y que sea feliz con sus fotos. Y
Eso
los que no
es.
te gusten las fotos, pues hay muchas más para ver. No te obsesiones con las que no te gustan, busca las que te gustan.
Claro,
Cada uno que haga lo que quiera.
eso es.
Para mí el único límite es pasártelo bien y si es posible no engañar a nadie. Que la gente cuando
Es.
quiera reproducir lo mismo, que sepa cómo hacerlo. Y
Claro.
no decir, mira, este fondo es natural cuando has puesto una cartulina. Y con esta
Claro,
cartulina pues se
eso es.
consigue esto, pero claro, este fondo no se consigue de otra forma. Yo esto a veces lo veo incluso en concursos, cosas que a mí no me acaban de encajar y que para mí, mi ética me prohíbe
Ya,
engañar
claro.
y si yo pongo algo lo digo, ya está, y no pasa nada, si lo has conseguido, pues ya está. Yo a veces
Eso es.
utilizo la fondo de la pantalla del portátil como fondo y puedo poner el color que me dé la gana. En 3 minutos hago cualquier fondo en Photoshop. Me viene bien en naranja, con azul, con un degradado en el medio, en verde, porque me encaja aquí muy bien, lo hago en un momento. Pero es que, hombre, una está bien, pero
Sí, pero que no te
una está
gusta, no te
bien,
gusta.
pero es. A mí me gusta estar en el campo. Yo soy fotógrafo de naturaleza porque me gusta estar en el campo. Aunque no haga fotos, estoy bien allí. Y veo un bichito y a veces no hago la foto. Yo a veces estoy viendo una puesta y no hago foto porque prefiero verla puesta.
Muy bien, estupendo. Hay que tener momentos de todo, de estar con nuestra
Sí.
cámara fotografiando, de disfrutar de la naturaleza, de disfrutar, si te gusta la fotografía de calle, del paso de la gente, simplemente, y demás. Estupendo, muy bien. Has hablado antes del uso de flashes. No sé si tú sueles realmente usarlos muchos o en qué condiciones los sueles usar, iluminación artificial, flashes o luz continua, no sé, el tipo que sea.
Bueno, a mí me costó tanto manejar el flash que me hice en amigo incondicional. Yo lo pasé muy mal con él, ¿eh? Porque cuando me compré las primeras unidades era muy caro, el presupuesto familiar era muy limitado para comprar película, cuando te llegaban las diapositivas habían pasado 15 días, por mucho que
Claro.
apuntaras, ya era muy difícil. Por lo que te decía antes, acabé con un corderito, a mí me gustaba mucho la física y las matemáticas y cuando tuve acceso a las fórmulas de número Gy y todo aquello, para mí fue una revolución. Y luego encontré las fórmulas de la caída de la luz con la extensión y bueno,
Sí.
ya por números ya me salía. Puse 36 centímetros y hice la foto a 36 centímetros y ¡oh! Está bien expuesta. Y dije, pues ya está, ahora voy a calcularla para el resto de diafragmas y para cada una de las potencias. Tenía mis cuerdecitas, como las conservo, por cierto.
Qué
Y para
bien.
mí esto fue un cambio revolucionario.
Y empezaste a aprovechar y a ir
Y desde
haciéndote
aquella.
amigo, ¿no? Ya por fin del flash.
Y ahora, pues cuando salgo con los amigos, que a mí me gusta mucho fotografiar con gente, me lo paso muy bien. Yo a veces se meten conmigo y cualquier cosa siempre se meten conmigo. ¿Y esto cómo quedaría con un flash, Frank? Pues mejor, siempre es mejor. Yo utilizo flash en paisaje, para iluminar. Hombre, evidentemente no para iluminar grandes extensiones, pero bueno. Para iluminar partes importantes, me viene ahora a la mente hace poquito que estuve fotografiando
Sí.
algunas construcciones tradicionales en una sierra que tenemos por aquí para un encargo. y había algunos muros en primer plano que tenían así mucho musgo, con unos tonos verdes, de este verde bonito que tenemos cuando llueve mucho, que últimamente está lloviendo otra vez, afortunadamente. Y estaba precioso, pero no resaltaba, las sombras estaban igual, le puse un flash con algunos filtros y es que de repente salía el muro. La luz proporciona. Siempre se habla del triángulo de la exposición, pero en realidad no es un triángulo, es un tridimensional, es un tetraedro. Y la parte de arriba, la que controla y la que influye en todos los demás, es el flash. Si yo soy cap si la fotografía es luz y yo puedo poner la luz que a mí me da la gana, tengo arreglado casi todos los problemas. Si la luz es muy dura, un flash la suaviza. Hacemos flash de relleno. El flash de la cámara que viene integrado solo va bien cuando la luz, cuando hay mucha luz para aclarar las sombras. Que la luz es muy suave porque estamos a la sombra y el tiempo de exposición es muy prolongado y se me mueve el bicho. Pues un flash es la solución. Ahora, el flash directo encima de la cámara no sirve para nada, que era el gran error que tenía yo pues con 15 años. Lo ponías allí y no servía para nada. Con el tiempo te das cuenta que si le ponías una servilleta o lo metías en una bolsa de estas blancas que teníamos antes en la compra, bueno, que todavía las hay, que son translúcidas, que no son transparentes, pues aquello era una maravilla. De repente tenías una fuente de luz mucho más grande. Luego, con el tiempo, descubrí los difusores de Lastolite, pero con bastante tiempo, ya con 20 y algún años, llegaron aquí los Lastolite. Y yo en mi mochila ahora siempre van un lote de cartulinas blancas, un lote de cartulinas negras y uno o dos difusores grandes de
Muy
Lastolite, de estos
bien.
los Trinity de 70 centímetros. Y con eso, un flash directo y unos difusores, consigues exactamente la luz que quieres. Desde el punto que más te guste, que quiero textura, que quiero saturar el color, que quiero
Sí, una vez
una
que...
cosa intermedia, que quiero un contraluz. Lo que tú quieras lo vas a poner. Tienes la luz sin necesitar que el sol gire. De hecho, a veces el sol no está donde tú quieres en ese momento.
Es una forma de... Es una herramienta que te permite controlar muchísimo más junto con otros elementos, como bien decía, los reflectores, etcétera. Que bueno, pues ahí tienes un control que desde luego es una herramienta estupenda. Hay mucha gente un poco reacia, pero como bien dices, pues porque no ha logrado todavía manejar el flash, pero bien usado se puede utilizar y además dar desde toques muy suavecitos de luz, casi apenas que no se notan prácticamente nada, hasta que sea, digamos, una iluminación principal de la escena, ¿no? Pero es que se puede jugar muchísimo, sin duda.
Yo recuerdo algunas conversaciones con gente que hace macro y te decía, no, a mí es que el flash no me gusta porque me gusta más la luz natural. Y las características de la luz natural son las características de la luz natural. Son perfectamente reproducibles con una fuente de luz artificial, faltaría más. Es reproducible. La que a él le gusta, porque era una iluminación, pues, de estos días con luz muy baja, a primera hora de la mañana, luces más bien cálidas y con atmósferas muy amplias, ¿no? Con sombras muy matizadas. Bueno, pues esto es un flash con un filtro cálido, un CT1 de un cuarto, de un octavo de paso, con un difusor grande a 40, 50 centímetros del suelo. Cuando lo pones y se lo enseñas y ves, ¿esta foto se diferencia de las que estabas haciendo tú? No, pues es mediodía. Y esta es la luz que hay. Pero claro, a mediodía yo puedo hacer esta foto, tú no. Entonces es que de repente pasas de poder hacer fotografías con una iluminación concreta durante 10 o 15 minutos al día a tener la que tú quieras. Y hay algunos animalitos que no salen por la mañana. Yo, si hay que fotografiar a un animal cuando está frío por la mañana con las gotitas de rocío, pues se fotografía, que al animalito pues, normalmente hasta ahora nunca vi que fuera muy molesto para ellos. Cuando es molesto ya normalmente se mueven y ya paras y ya está. Si ves que se está inquieto, pues además que si está inquieto, pues no pierdas el tiempo, porque la mayor parte de las fotos
Van a salir mal, ¿no?
como van a salir desenfocadas, no pierdas el tiempo, busca otro que esté más tranquilo. Pero si puedes poner la iluminación que tú quieras y con algo tan liviano como es un flash y un par de difusores, lo que hay que aprender es a usarlo, porque la mayor parte de la gente que se queja de que el flash no le da los resultados, porque no ha destinado tiempo a conseguir que sea su amigo, sigue estando enfadado. Hay un libro muy interesante que se titula Sin miedo al flash,
Lo
que me
hemos
gusta
tenido
mucho.
aquí, hemos hablado de él y hemos tenido la suerte de tener al autor, a José Antonio
Ah,
Fernández,
pues
por
muy
aquí.
majo, coincidí con él en varios congresos y es
Sí, súper
muy buen
majo.
fotógrafo y un gran comunicador. Y el título de este libro es de los mejores títulos de un libro que he visto en mi vida, porque realmente refleja la situación. No es el flash para. No es sin miedo al flash. No tengas miedo al flash.
Claro que sí.
Y además, con un montón de ejemplos y un montón de situaciones, el libro está muy bien, es muy completo, se lo recomiendo a cualquiera que lo quiera leer. Y realmente es que la mayor parte de la gente que no usa el flash es porque todavía está en ese punto de que no lo sabe usar.
Además, Fran, yo creo que una vez que empiezas a entender bien cómo funciona la luz del flash, que es más manejable naturalmente que la luz del sol, pues sí, empiezas a entender todavía mejor cómo funciona la luz natural. O sea, creo, por lo menos en mi caso, ¿eh?
Bueno, todo, la luz es siempre la misma. Yo sí, en los cursos que doy de iluminación y de flash, les enseño cómo funciona la luz, que es algo muy intuitivo, pero que no somos conscientes de ello. ¿De qué depende que una sombra sea más o menos oscura? Cuando las ves, sabes, tu cerebro sabe, porque llevamos toda la evolución aprendiendo a las características de la luz, porque nos va la vida en ello. Bueno, ahora no tanto, claro, ahora ya en tu oficina tranquilamente pues te da un poco igual. Pero durante 100.000, 150.000 años, pues saber cómo se comportaba la luz era importante. Y para poder localizar presas y para que no te comieran también. Y eso va ahí metido. Pero como fotógrafo tienes que ser capaz de decir, pues yo quiero que estas características que tiene este sujeto, por ejemplo, la corteza de un árbol con una textura preciosa, le pones una luz frontal, el flash encima de la cámara y te sale un churro, quemado además, una parte quemada, pero que no tiene volumen.
Claro.
Y dices, pero es que yo no quiero esto. Ahora le pones un flash lateral un poquito quizá por debajo y de repente sale hacia atrás toda la textura. Y dices, esta foto no es la que estoy viendo
yo. El volumen, la textura, eso es.
Y dice, pues yo podría venir aquí con el sol en no sé dónde ya, pero igual el pino ese está orientado hacia el norte, allí nunca le da esa luz.
Claro.
Entonces, o la pones tú o nunca la tienes.
Sí,
y para mí lo importante es el resultado, conseguir que esa textura que yo estoy viendo, que me estoy imaginando, porque no la estoy viendo, porque con la luz que hay no la estoy viendo. La estoy imaginando y digo, pues esto quedaría más chulo si tuviera volumen, si tuviera...
Sí, pero tú ya estás viendo la escena, estás viendo un elemento que dices, jo, qué textura más chula tiene o qué color más chulo tiene. Entonces a mí me hace gracia, Fran, muchas veces cuando alguien te pregunta, ¿y cuál es el mejor esquema de iluminación? Vamos a ver, los mejores es que depende de qué quieras hacer, si es que ni más ni menos, no hay una luz buena y una mala. La luz dura no es peor que la luz suave, es distinta, simplemente tendremos que conocer qué queremos transmitir, qué nos aporta cada una en nuestro mensaje y en base a ello pues utilizar una u otra. Pero si no lo sabes, no sabes qué quieres transmitir, no sabes qué luz vas a utilizar y no hay una buena o una mala, ¿verdad?
No, la luz es la que es.
Claro.
Y puede reforzar lo que tú quieres comunicar o puede bloquearlo.
Eso es.
Y ya está. Si la luz es siempre la misma, da igual lo que estés fotografiando.
Eso es. Tenemos que aprender cómo manejarla, sus cualidades y aprovecharla en el mensaje, en aquello que queremos nosotros transmitir. ¿Y qué objetivo macro? Si, porque hemos hablado de que nos recomendaban los tubos de extensión o las lentes de aproximación, pero bueno, son utensilios que la verdad que yo creo que para, como bien decías, para acercarse a este mundillo están genial, porque por 20, 30 euros es que tienes estos tubos de extensión, estos anillos o estas lentes. Pero claro, la verdad es que no son muy cómodos de utilizar, al principio cuesta un poquito, si uno ya se adentra un poco, naturalmente, claro, un objetivo al final te da más calidad, más facilidad de disparo. ¿Qué objetivo nos recomendarías que el precio no se dispare mucho para aquellas personas que ya llevan un tiempo probando y que o que quieren invertir en un objetivo?
Bueno, esta es, a ver, es complicada la respuesta porque depende mucho del presupuesto
no, sí,
y de la
claro.
indicación que tengas.
No, yo
entonces,
iba más
lo que no recomiendo
por un objetivo que no se eleva, que no se eleve mucho.
Pues vamos
de calidad-precio veas que está equilibrado.
Vamos a hablar antes de una cosa que no hablamos en su momento, pero que me gustaría decir que la mayor parte de la gente la recomiendan empezar por estos anillos que invierten el objetivo, anillos de inversión, que son muy querenciosos, por ahí todo el mundo lo recomienda, pero dan demasiados aumentos. Por ejemplo, con un 24 milímetros te da 4 aumentos.
Ajá.
Entonces, como tiene muchísimos aumentos, la profundidad de campo es inversamente proporcional a la óptica que estás utilizando, a la ampliación que estás utilizando.
Sí.
Cuanto más amplíes, menos profundidad de campo tienes.
Claro.
Y con tantos aumentos la gente no es capaz de enfocar,
sí,
no es capaz de componer, no es capaz de hacer nada.
Claro.
Entonces,
gusta porque
sí,
parece
sí,
que amplías muchísimo,
sí,
el elemento, ¿no? Y dices, ¡wow! Pero claro, si
sí,
no controlas el enfoque en nada o prácticamente nada, pues de 100 disparos consigues uno y dices, ¡jo! Pues esto es una birria, esto no sirve.
Y además, enfocar lo que es girar el anillo no sirve para nada, porque prácticamente no hay diferencia entre que esté infinito o la
Claro.
mínima distancia de enfoque. Entonces, es como un potro sin domar.
Ya,
Si
ya,
nunca
ya.
has montado a caballo y te ponen en eso, es que acabas frustrado, acabas todo el día tirado al
Vale.
suelo. Yo aquí no saco nada. Entonces, si tenemos un mínimo de presupuesto y ya vemos que esto nos gusta y que o nos gustan las flores, o estamos dispuestos a un proceso de aprendizaje, como todo, el objetivo macro es mejor. Es mejor porque te permite sin ningún tipo de accesorios llegar a ampliaciones que pueden ser de uno a uno, a tamaño real. Estás fotografiando algo del mismo tamaño del sensor y con anillos de extensión o las lentes que ya habíamos comprado previamente, pues podemos conseguir más extensión, más ampliación. Podemos conseguir fotografiar cosas más pequeñas todavía.
Muy
Entonces podemos
bien.
seguir combinando las cosas. ¿Cuál? Bueno, pues objetivo macro, yo hasta ahora no conozco ninguno malo. Igual que no conozco un 50 malo. No, pueden ser mejores o peores, pero malo puedes comprarlo a ciegas sin tener miedo a llevarte una castaña para casa, de verdad, ¿eh? Todos los que he probado hasta ahora
Sí, te han
y
dado un
en el
resultado por lo
mercado,
menos
sí.
aceptable, ¿no? O más que aceptable.
Y realmente en calidad, en nitidez de objetivos, se ha mejorado un poquito en los últimos años, pero tampoco ha sido un cambio
Ya,
radical.
bestial.
Como enfocar, yo suelo recomendar enfocar a mano, porque los autofocos a día de hoy yo no conozco ninguno que realmente funcione muy bien, muy bien. Alguna gente los utiliza para fotografiar animales en vuelo, insectos, pero bueno, salvo si no vas a hacer este tipo de cosas, mi recomendación es mover la cámara más que enfocar.
Más que estar enfocando.
Muchísimo mejor. Entonces te puedes comprar un objetivo de los antiguos, que son súper sólidos, súper probados. Hay ópticas de Nikon y de Canon, pues de los años 70, de los años 80, que van muy bien y que se pueden montar todavía en las bayonetas actuales. Algunas cámaras tienen problemillas con esto, porque a veces no les funciona el fotómetro, a veces no les funciona, a veces no disparan. Pero bueno, la mayor parte de las que ya tenemos ahora sí que son compatibles, sobre todo de una calidad media alta, son compatibles con ópticas antiguas y funcionan sin ningún problema. Y yo recomendaría, si no tienes un presupuesto muy alto, pero sí que dispones de 200 o 100, 150, 180 euros, te puedes comprar ópticas de segunda mano, de tercera o de cuarta, antiguas. Si no, pues ahora mismo hay objetivos que están muy cercanos en cuanto a definición, están muy cerquita, yo creo que es prácticamente indistinguible. Ópticas buenas de hoy en día son, desde el punto de vista de calidad óptica, son casi indistinguibles. Y ahí pues, podríamos tener a Sigma, a Tokina o a Tamron. Hay mucha gente que se compra el Tamron, el 90, que es una óptica que, como digo, da una calidad óptica abrumadora. A mí esta en concreto me parece que el aspecto es así. Los Tamron en general son un poco plasticosos y el enfoque para mí es demasiado suave. Está muy bien para utilizarlo en enfoque automático, pero yo nunca enfoco de forma automática, pues no tiene precisión. Prefiero que sea un poco más
A
rígido,
veces
¿eh?
se mueve con facilidad, con demasiada facilidad.
Sí, con demasiada facilidad. Y la precisión es poca, tiene pocas vueltas de
En ese
helicoide.
sentido, ¿te gusta
Entonces,
más el Sigma o
me
Tokina?
gusta más Sigma y Tokina, pero es una apreciación personal de una
Sí,
manía mía,
sí, sí,
que siempre
sí.
he utilizado objetivos un poco recios y me gusta más así, pero manías mías. Cualquiera de los tres va muy bien. A mí me gusta un poquito más el Tokina y si ya el presupuesto sea un poco más amplio, las últimas ópticas y Nikon y Canon, Nikon, yo creo que los últimos Nikon pueden ser de las ópticas para macro más eficaces. Dan un pelín más de nitidez, pero un pelín. Si es que, y en algunos casos con dudas, habría que tener dudas con algunas ópticas, Sigma 150 o 180 dan una calidad brutal. Y lo que tiene es un estabilizador muy bueno.
Muy bien.
Y lo que noto un pelín de diferencia es en el contraste. En escenas a contraluz y en contrastes muy altos, sí que creo que está un pelín, pero un poquito por encima la de Nikon.
Y
Pero
mejor.
claro, son 800 o 900 euros,
Claro.
claro.
Pero bueno, sí, claro, si te gusta mucho y realmente le sacas ese partido, pues claro, son objetivos muy buenos. Y realmente, ¿para cuándo se recomienda una focal un poquito más corta de estos hasta 90 milímetros, vamos a decir, o un poco más larga de 180, por ejemplo, 150, 180 milímetros? ¿Por dónde ir?
Pues depende de lo que te guste y
Claro.
depende de lo que quieras hacer. Cuando tú quieres, la gran diferencia que hay entre estas ópticas es, por un lado, a qué distancia estás del sujeto, que la diferencia es apreciable, con un 60 milímetros, desde la parte, con independencia de lo que ponga el objetivo en el barrilete. La distancia que a nosotros nos interesa realmente es la distancia de trabajo. Desde la parte delantera de tu objetivo hasta que tropiezas con la cara del bicho. Sí. ¿Qué distancia es esa? Y estamos hablando de una distancia de 10 o 12 centímetros.
Claro, muy cerquita. Entonces, muy cerquita.
Si el animal es un poco inquieto, si es una seta le va a dar igual. Va a estar ahí el mes que viene. Le da igual. Si vas a fotografiar, pues, flores, pues da igual. Con un 60 milímetros, si pones anillos de extensión, magnifican más que si lo pones en un objetivo más largo. Cuanto Ajá. más largo es la focal del objetivo, más tienes que separarlo para seguir ganando ampliación. Entonces, una ventaja, con unos anillos de extensión, un kit de los normales, pues casi vas a llegar a un 2 a 1. Con una lente de aproximación vas a conseguir también más aumentos, ¿no? Sobre lo que ya te dan los anillos de extensión. Puedes conseguir trabajar en el campo con estos dos adminículos, pues casi casi a un 2,5 a 1 o una cosa así. Y la otra gran diferencia que hay, que a veces no reparamos en ella, es que los objetivos de focales más largas capturan menos fondo. Como tiene un ángulo más pequeño, el ángulo más pequeño llega al fondo también. Entonces, eres capaz de distinguir entre una parte de una planta que está en el fondo, que a lo mejor es verde, y la parte de al lado, que a lo mejor tiene una mancha de tierra que es marrón. Ajá. Entonces, moviendo un pelín de nada el objetivo, consigues fondos muy distintos.
Ya, 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 claro.
Y con un 180, pues estamos trabajando a más de 50 centímetros del animalito ya. Si es una libélula, pues hay mucha diferencia. Si es una mariposa un poco inquieta y está fotografiando cuando salen, porque a veces las mariposas pues están a mediodía, por la mañana no las encuentras. Hasta que están un poco calientes no las ves. O buscas mucho, mucho, mucho y las vas a fotografiar, si no quieres incordiarlas, por debajo de la ramita donde están viviendo esa noche. O tienes que fotografiarlas cuando están activas. Y cuando están activas, es muy complicado. Entonces hay que estar un poco más lejos. Estas son las dos grandes diferencias. Si quieres integrar a tu setita con un paisaje que se valga más, yo a veces fotografío incluso con objetivos angulares a los que le pongo una lente de aproximación. Ajá. Tengo un Carl Zeiss, que es un 35 milímetros, que por sí ya enfoca 19 centímetros. Y sí, con la lente pues consigo setas donde se ve el bosque. Uh-huh. Esto con objetivos macro pues no se puede conseguir. Realmente no es macro, en sentido estricto, es fotografía de aproximación. Pero hay una paradoja un poco curiosa, es que cuanto más hacemos macro, al principio, pues, si tienes un caracol, quieres fotografiar el caracol sin fondo. Después ya quieres el ojo. Después quieres que se vea parte del ojo. Y llega un momento donde los que ya llevamos un poco de tiempo haciendo macro, volvemos para atrás.
Ya, claro.
Integras al sujeto con el paisaje. Va, pues mira, resulta que este vive en una planta que le da de comer, que es muy particular, que solo come esto. O mira tú el bosque con la seta. Volvemos al todo,
a
ver una fotografía como un concepto, no como un problema técnico de mira, pues voy a conseguir que me salga esto nítido y lo otro, y lo cuando esto ya lo dominas, al final vuelves otra vez a los orígenes.
Sí, te entiendo. A mostrar un poco más el contexto en el que está ese bichito, ese animal o lo que sea, eso, esa.
O que esté haciendo algo, que al principio pues eso nos preocupa poco, pero al final la mayor parte de las fotografías de bichitos están allí.
Muy bien. Bueno, de todo esto y de mucho más, naturalmente, y con mucha más profundidad, pues tratas en tu libro de fotografía macro, Descubre todos sus secretos, de la editorial Fotoruta. Y bueno, pues ¿cómo surgió esta idea de realizar un libro? Que por cierto vaya por la tercera edición recientemente.
Pues sí, ya llevamos unos cuantos ejemplares vendidos y que la verdad que con muy buena aceptación. Yo había hecho ya otros libros antes, pero el primer libro sobre técnica así directa a un público determinado fue este.
Mira, dio la casualidad que se me ha olvidado, Frank, comentarlo, que en el episodio 50 hablé con un Fotoruta y fue uno de los libros, sorteamos unos libros y fue uno de los libros que sorteamos, tu libro.
Ah, pues,
según lector ya se llevó uno de tu... vamos, en concreto este libro.
Ah, pues muy bien. Pues si quieres hacer otro sorteo hoy, pues ponemos otro libro.
Bueno, de, no te quería macro. Yo poner en ese apuro, hombre.
No hay problema, hombre. Pues el libro surgió porque a mí me gusta mucho la docencia y realmente no había un libro de referencia. Yo cuando daba cursos, pues daba mis apuntes. Uh-huh. Y bueno, son casi 40 hojas, pero realmente quería dar algo más. Y dar algo más, pues cuando te metes en el lío te das cuenta de que eso... pues hay que rentabilizarlo, porque lleva muchísimo trabajo. El libro son 350 páginas y muchísimas fotografías que se hicieron ex profeso para el libro. Y lo que quería era que todos aquellos conocimientos que yo he ido adquiriendo en estos años y todos aquellos conocimientos que me gustaría haber encontrado cuando empecé hace ya un montón de tiempo, que alguien nos encontrara en un libro. Si alguien quiere hacer macro, que con un solo libro tenga todo aquello que necesita.
Qué bien.
Y así salió, así salió. Y al principio,
¿Hiciste
pues
una
el libro era
cam
muy ambicioso.
y
¿Sí?
perdona que te he cortado? No, hiciste digo una campaña de crowdfunding, ¿verdad? En un proyecto para ver si realmente había interés por por el libro.
Sí, porque saltar al ruedo es complicado. El libro
Claro.
lo presenté a varias editoriales y en principio les gustó mucho y me llamaban a consultas y decían que era un libro denso, que aportaba muchísima información y que la mayor parte de la gente lo que quiere son fotos
Sí,
y
que lo veían
que
a lo
me de...
mejor demasiado técnico, demasiado
Sí.
complejo o
Y
profundo.
demasiado dirigido a un público que a lo mejor pues no tenía
Sí, no veían esa
mucho
cuota de mercado o esos lectores, vamos, digamos.
La pregunta típica era, ¿y esto quién lo va a comprar? Oh, pues la gente que le guste más. ¿Y cuántos hay de estos? Pues, y yo no miento, pues somos cuatro gatos. Pero es que es el mejor libro que se va a hacer sobre este tema, porque el resto lo tratan por encima y a mí no me gustan. Y la mayor parte de la gente, yo creo que el que le guste esto se lo va a comprar. Entonces lo presenté a varias editoriales. Al final, pues estaba ahí aparcado. Me decían que sí, que era un proyecto muy interesante, pero que no era el momento. Que era un libro para imprimirlo y tenerlo de stock, ¿no? A largo plazo, venderlo en 5, en 6, en 7, en 8 años. Alguna editorial me dijo que todavía tenía alguna traducción de algún libro de algún fotógrafo que yo leí en su momento en inglés
Sí.
y que al final se animaron a traducirlo y que lleva 8 años en el mercado y que todavía no lo acabaron de vender y que entonces no iban a hacer otro. Y bueno, pues esto te desanima un poco. Hasta que un día yo tuve una experiencia importante, fui director de una revista y aprendí mucho en aquel periodo, se llamaba Naturaleza Salvaje y la crisis pues acabó conmigo y con toda la revista. Las dos
Bueno,
cosas,
como
las dos
tantas
cosas.
otras, como
Sí.
comentábamos al principio.
De repente, de un día para otro, se suprimió toda la publicidad, nos avisaron que la suprimían y tuvimos que cerrar. Y bueno, yo, aparte, pues era un proyecto que me gustaba, que tenía fe en él, y para mí fue un mazazo enorme. Pero en ese periodo estuve bastantes años peleándome con editoriales, con imprentas, con distribuidoras, y un día me dijo mi mujer, pues hazlo tú. Yo, hombre, pero hacerlo yo, hay que pagarlo. Y claro, y entonces cuando dices, mira, es que tienes que coger parte de tu sueldo, 10.000, 15.000, 18.000 euros, ponerlos en una cuenta bancaria, hacer la transferencia a una imprenta y luego intentar venderlo. Entonces entiendes a los editores. Entonces ahí los
Tienen más
entiendes.
empatía, por lo que sea.
Ahí de repente dices, caray, pues esto no es tan fácil, a ver si se vende o no. Y un amigo había hecho un libro en crowdfunding. Y me dijo, va, pues prueba con esto. Y dije, ah, pues esto es una forma de tirarse al agua, pero...
Claro.
Y saber si está calentita o no.
Sí, que por lo
Saber la
menos
aceptación que tiene.
tienes ya un
Sí.
feedback de personas interesadas y ves si realmente hay un
Sí.
interés antes de lanzar ya y de hacer esa inversión, naturalmente.
Entonces me dije, pues mira, yo estaría dispuesto a más o menos 6.000, 7.000 euros, los puedo arriesgar y si los pierdo, pues mira, pues... Como si tienes un
Perdidos
accidente en el coche y
están,
quieres
eso es.
repararlo, ¿no? Pero bueno, no eran imprescindibles para que mi hija fuera a la universidad. Los podía arriesgar, pero había otros 7.000 que faltaban. El presupuesto con el que contaba para hacer una impresión que se pudiera distribuir eran 13.000 euritos. Entonces, pues abrí el crowdfunding y en 24 horas estaban en la cuenta.
Fíjate.
Fue meteórico. De repente, el móvil empezó a hacer pitido, yo quedé impresionado. Porque esto es otra forma también de darte cuenta de que en las redes sociales hay mucha gente que te sigue y que nunca hace un comentario, nunca le da un me gusta, porque la mayor parte de mis publicaciones no tienen mucha repercusión. Pero cuando pones un libro y lo pones en Facebook y te das cuenta que en 25 horas hay gente, hay 400 personas que han puesto 7.000 euros para que tú hagas un libro, dices, joder, pues te sientes orgulloso. De verdad que me
Hombre,
sentí
claro.
muchísimo más orgulloso de esto. Y con una responsabilidad también, dices, pues esto tiene que ir bien. Esto tiene que estar muy
Sí,
bien. Y
claro, a
bueno,
partir de ahí ya sí que estás
sí,
obligado.
se juntó todo. Realmente junté 12.000 euros que me dieron para el proyecto. Y a raíz de este interés, pues alguna editorial se dio cuenta, pues igual no son cuatro gatos. Y llegamos a un acuerdo de colaboración con Javier de Juan, que tenía una experiencia pues, con el libro que comentábamos antes de Sin Miedo a Flash, que me gustó mucho ese libro siempre. Me gustó la maquetación, me gustó el esquema, me gustó el precio que tenía, que lo hacía accesible. Yo no quería hacer un libro de tapa dura. Bueno, sí que quisiera, vamos. Me encantaría que mis fotos lucieran a 30 por 45 y que todo el mundo viera los detalles tan finos y
Sí,
la calidad.
pero a
Me
la hora de
encantaría.
manejar, no te creas, un libro
Claro.
pequeñito es más manejable, se puede llevar en la mochila, en fin, todo tiene sus
Es que
ventajas y sus inconvenientes.
yo quería comunicar y para comunicar hace falta que el precio sea accesible
Sí,
y que sea manejable, lo que dices tú, que te lo puedes
claro.
llevar a cama y leerlo. Un libro de 40 centímetros es maravilloso, pero es que es un libro ya, es otro.
Claro, sí, es para leer tranquilamente en tu mesa, no lo puedes tener en vilo ahí porque pesa un montón.
Sí, y yo me aproveché de toda la experiencia que tenía un sello editorial detrás de esto, me aportaron muchas ideas al texto original, se cambiaron cosas que estaban bien cambiadas y
Muy
mejoró
bien.
mucho, me dieron sugerencias, amplié algunas partes
Estupendo.
también. Entonces, una visión externa fue muy productiva. Y la
Muy
verdad,
bien.
pues nada más ponerse en el mercado, en poco tiempo se agotó la primera edición, menos de un año, y poco a poco te vas dando cuenta que hay mucha gente que está recomendando el libro para gente que empieza, porque el primer capítulo habla de la fotografía en
Sí, en
general
general, eso es.
y mucha gente dice que para iniciarse, que empieza por este, que además después ya leerás el resto, pero el primer capítulo dicen que parece ser que está muy bien explicado y que es maravilloso. Bueno, yo encantado, la aceptación que
Hombre.
tuvo es muy buena. Y estas novedades, pues me sorprendió que después de 2 años en el mercado, pues en tiendas como el Corte Inglés y en Fnac, pues todavía está en la sección esta de libros recomendados, que están separados, ¿no? Que
Sí.
están allí en una pila, que no están. Y estaban los dos, y al lado estaba el de composición, el reciente de composición, el otro al ladito, y al lado de libros que para mí son referentes. Digo, jo,
Claro.
pues
No,
la
no,
verdad que
pues
te.
enhorabuena y que se siga vendiendo así y las críticas son muy buenas y sin duda pues aquella persona que esté interesada en la fotografía macro y quiera seguir avanzando, quiera adentrarse, pues es un libro de referencia sin duda, un estupendo libro. Y bueno, pues ¿has elaborado algún curso también que aquella gente interesada? Has elaborado hace muy poco un curso online en carretedigital.com y bueno, pues que se iba dando por entregas, ya está totalmente concluido. Y cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de este curso.
Pues es la misma idea, que la gente pueda ver. Empecemos, el primer tutorial habla del material fotográfico, lo vamos viendo cada uno por partes, hablamos sus limitaciones, porque a veces te cuentan, yo no tengo que vender nada, tengo que intentar que la gente aprenda. Si
Claro, por
aprende, yo
supuesto.
estoy contento con eso.
Hombre, ese es el primer
Claro.
objetivo que siempre un formador debería tener en mente, por supuesto.
Para mí lo importante es que la gente aprenda.
Claro.
Si te tienes que comprar algo, pues ya es cosa tuya. Pero a veces hace falta, pero cada persona tiene sus necesidades. Lo importante es que las entienda y que si está decidido a comprarse un objetivo macro o simplemente le llega con un anillo de extensión, pues cada uno que decida lo que quiera. Hablo del material con imparcialidad, yo creo, e
Muy
intentar
bien.
decir qué es cada cosa. Y luego hablo de otra cosa que para mí es muy importante, es el histograma. Cuando una fotografía tiene la máxima calidad, cómo exponer correctamente.
Sí, estudiar un poco el archivo digital, digamos.
El histograma te aporta muchísima información que a veces me sorprende, que incluso fotógrafos profesionales tienen interpretaciones del histograma que no son reales, que son, pero esto no es así, esto no, la información que tú estás obteniendo no es la real. O fotógrafos que te dicen que una foto está bien expuesta cuando no, no está, esto. Y no es lo mismo es poner un JPG que es poner un RAW, son cosas distintas. Los que venimos de fotografía química exponíamos como se expondría hoy en día un JPG, pero un RAW se expone de otra forma. Si quieres obtener la máxima calidad y cuando se pueda, que son cosas
Claro.
distintas, a veces pues no puedes y te tienes que
Sí.
contentar con la foto que puedes tener, ¿no? Luego seguimos hablando ya de cuestiones más prácticas, fotografiar con sol y viento, que hablamos hace un ratito de esto y también un vídeo largo de cómo se hace esto. Otro tema que es de los que más utilizan en fotografía macro, que es fotografiar a la sombra, cómo utilizar el sol para crear, cómo utilizar el flash para crear sombras, para crear volumen. Al revés, cuando tienes mucha luz, cómo utilizar el flash
Poder matizar esa luz
para
y
conseguir que la sombra
suavizar.
no sean tan duras, o no sean, bueno, no sean tan densas, no tienen por qué ser menos duras, depende de cómo lo fotografíes. Y me pongo a fotografiar monedas en casa, cómo conseguir fondos negros, cómo conseguir que el fondo sea de una forma o de otra, cómo conseguir la máxima textura, el máximo volumen.
Muy
Esta era una
bien.
moneda romana antigua que estaba muy gastada y que la verdad que fue un ejercicio interesante que me costó bastante. Hago algún vídeo también de fotografía de alta velocidad. Y hay un tema en macro que es muy ambiente, es la nitidez. Cuando tienes unos pétalos se tiene que ver todo
Sí.
maravilloso y divino. Y entonces entro en técnicas digitales de enfoque, cómo enfocar en Photoshop, en cómo funciona un RAW y cómo funciona Photoshop para conseguir que se vea impresionante. Y luego entro en edición de contraste, que también consigue que la veamos como más nítida.
Muy bien.
Hablo de
O
las
sea que
curvas,
un
compartir las
curso muy
imágenes.
completo, muy, muy
Sí, yo creo que sí.
completo. Muy bien,
Está
pues.
Está complementado también con las acciones que utilizo en el curso para que
Ajá.
nada más que tengas que darle a play para que sea más fácil, que la gente quiera las cosas sencillas. Pero bueno, las explico y por qué. Y una vez que lo entiendes, pues las puedes utilizar para otras
Muy
técnicas.
bien. Pues un curso que suena muy interesante también de Carrete Digital, que tiene muchos cursos interesantes, una plataforma de cursos muy interesante. Y bueno, pues ahí queda también esa recomendación y quien esté interesado, pues seguro que ese formato vídeo de este curso también merece mucho la pena. Y bueno, ya para terminar, porque no quiero robarte ya mucho más tiempo, que nos vamos alargando. Algunos fotógrafos referentes y algún libro que nos recomiendes.
En realidad yo no soy mimitómano, no me gusta mucho. Hay fotógrafos que tienen fotos muy buenas, que me gustan mucho, pero un libro que me haya marcado mucho fue, en su momento, fue el de Galen Rowell, Luces de montaña, que habla de su experiencia montañera. Él era, se parecía, bueno, salvando las diferencias, que él era muchísimo mejor montañero y muchísimo mejor fotógrafo que yo, pero el concepto que tenía de la naturaleza y de
Sí,
las
sí, sí, sí.
prioridades. Este libro me marcó mucho. Recuerdo que hablaba que a veces dejaba la cámara en la tienda cuando estaba haciendo alta montaña y subía a alguna montaña de alrededor para ver el amanecer. Y no llevaba cámara porque sabía que si iba cargado no podía llegar. Entonces, lo primero era ver el amanecer y después, si se podía hacer fotos, se
Disfrutar
podía hacer. Y
de
eso a mí
esos momentos.
me marcó mucho porque en ese momento estaba muy obsesionado con el resultado. Hay otro libro que no es de una fotógrafa, es de Susan Sontag, que era
Sí.
compañera sentimental de Leibovitz. Y habla sobre la fotografía. Ella le tocó de vivir, ella es escritora, le tocó de vivir en un mundo lleno de fotógrafos, así de una cultura artística. Y es un libro que yo creo que no pasa nunca de moda. Ya tiene su tiempo.
Sí,
Ya
sobre
se
la
murió ya hace
fotografía.
bastantes años. Y otros libros que, bueno, que igual ahora ya no están tan en vigor, pero que si alguien tiene ocasión de leérselos, sí, seguramente en la biblioteca de su barrio, pues igual tienen alguno. Son los de Ansel Adams, que también era un gran fotógrafo de naturaleza. Yo tuve ocasión de ver su exposición aquí en Coruña y era magnífica. Las copias tenían pues 60 años algunas y tenían una calidad. Era el conseguir la máxima calidad con lo que tuvieras, que es algo que se está perdiendo. Ahora estamos en una mentalidad, guau, así ya vale, ¿para qué te vas a esforzar más? Así está bien. No, si se puede conseguir mejor hay que hacerlo. Y son los tres libros sobre técnica que hizo, sobre la cámara, sobre el negativo y sobre la copia. Esos libros yo, aunque sea como curiosidad histórica de fotografía, son cortitos, ¿eh? El de Susan Sontag es muy pequeñito y muy barato. Y el de Galen Rowell también es un libro en tapa blanda, también es baratito.
Muy bien, pues ahí quedan esas recomendaciones. Pues nada, no sé si quieres añadir algo más, Fran.
Pues nada, que lo he dicho, que os dejo un libro para que lo sorteéis
Ah,
y
bueno,
también,
pues
ya
te he
si alguien
liado, al
inter...
final te he liado.
Si
Muchísimas
quieres te paso.
gracias.
Te paso también un cupón de descuento para que los que estén interesados en el
Ah,
curso en la plataforma pues tengan un 25% de descuento.
pues claro que sí, estupendo.
El precio no sea limitante.
Bueno, pues muchísimas gracias, Fran, por todo este tiempo que nos has dedicado, por todos esos buenos consejos que nos has ido dando y por eso, pues haber estado hoy aquí con nosotros.
Pues muchísimas gracias a ti, a todos y a todas las que nos están escuchando. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta aquí, seguramente o le dieron para adelante muy rápido o les habrá gustado, así que muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien, pues a ti un fuerte abrazo y que, bueno, pues recomendar a la gente que eche un vistazo por tu web, frannieto.es, y por tus redes sociales y que puedan seguir tu obra y bueno, pues seguirte un poco tu actividad que es muy buena, es muy interesante. Así que un fuerte abrazo, Fran.
Pues otro para todos.
Venga,
Hasta
hasta
cuando quieras.
luego, adiós. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado. Como has visto, Fran Nieto es todo un experto en la fotografía macro y todo un apasionado de la fotografía. Además, ha tenido la amabilidad de regalarnos uno de los ejemplares de su libro de fotografía macro. Recientemente ha publicado otro libro sobre composición, un tema del que ya hablaremos aquí en otra ocasión con Fran. Y para no complicar mucho este tema del concurso, lo que voy a hacer es sortear este libro entre todos los suscriptores del blog de imagen.com. Si no lo eres, puedes hacerlo hasta el próximo 18 de febrero y realizaré el sorteo antes de terminar el mes, de este mes de febrero. Y si ya eres suscriptor, pues nada, entrarás en este sorteo a ver si tienes suerte. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iVoox. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.